Escuchas XHIMR Horizonte, un mundo de música y claridad informativa. 107.9 frecuencia modulada, transmitiendo con 10.000 watts de potencia. Mayorazgo 83, Colonia Joco, tercer piso. Código postal 03330, Ciudad de México. Horizonte, una estación más de Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
En el siglo VI antes de Cristo, Tales de Mileto, uno de los siete sabios de Grecia, afirmó que el principio del universo era el agua. Y paradójicamente, ese principio podría ser nuestro fin. Somos más de 6.500 millones de habitantes en la Tierra y el agua dulce disponible es tan solo la sexta parte del 1% del líquido del planeta. Algo así como si de un garrafón solo pudiéramos usar tres pequeñas cucharadas. Región Líquida, con el arquitecto Jorge Legorreta. Región Líquida, la realidad del agua en nuestro país y en el mundo.
Muy buenas tardes, amigos. Les saluda como siempre todos los miércoles a las 3 de la tarde en Horizonte Jorge Legorreta en un programa más, Región Líquida, que se hace gracias al apoyo de la Fundación Río Arronte. Y hoy tendremos, pues, aparte de que estamos rodeados de mujeres en esta cabina, un tema que le va a interesar muchísimo porque usted se ha puesto a pensar la importancia que tiene toda la problemática del agua con esto que hemos venido comentando en los últimos tiempos, que usted seguramente ha visto en la prensa, lo de la postura o la posición de género o el género que son las mujeres en el agua. Hoy vamos a tratar este tema y para eso tenemos aquí a tres especialistas que, pues efectivamente, no son hombres, son mujeres. Estábamos rodeados de tres especialistas que tienen visiones muy distintas, un gran trabajo, una gran experiencia en esta problemática del agua. Y queremos presentarle y agradecer también la presencia, primero a Denise Suárez, que es una investigadora muy competente del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Muchas gracias, Denise, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
También tenemos a Brenda Rodríguez Herrera, que es una integrante de una red muy famosa de género y medio ambiente, muy activa en estas problemáticas del agua. Nos va a platicar sus experiencias muy importantes que hay en torno a esta problemática. Muchísimas gracias, Brenda Rodríguez, por estar con
Muchas
nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Y también tenemos a Balbina Hernández. Ella es coordinadora del programa de Equidad y Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad, podemos decir, que pues es un programa que se lleva a cabo en una institución federal llamada SEMARNAP, que es la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos, ¿verdad? Naturales, así es. Entonces, también muchísimas gracias, Balbina, por estar con nosotros. Ella está recién llegada por las costas mexicanas, así que le agradecemos muchísimo el tiempo para que podamos empezar hoy con un tema que le va a interesar muchísimo después de la siguiente cápsula.
La relación entre las mujeres y el agua.
La limpieza.
Digo, por lo regular las mujeres se hacen cargo de su casa, ¿no? Entonces, pues, el agua es un buen elemento para ese tipo de actividades, ¿no?
Y también se ha responsabilizado a las mujeres como el manejo del agua. Como si el agua se acaba es porque lavan demasiado o porque no la cuidan, ¿no? Como pareciera que es una responsabilidad solo de las mujeres.
No sé qué relación tiene la mujer y el agua.
El agua es fundamental para todas las actividades humanas, desde la hidratación y la alimentación hasta la limpieza y la producción de bienes y servicios. Pero sin duda es en casa donde la demanda de agua es crucial para la vida. Y en el ámbito doméstico, el agua es tradicionalmente una responsabilidad de la mujer. Recolectarla y almacenarla, cuidar de los hijos, cocinar, limpiar y velar por la sanidad del hogar. Estas tareas implican un día entero de trabajo. Se estima que en algunas regiones, las mujeres y las niñas emplean más de 8 horas diarias recorriendo entre 10 y 15 kilómetros para recoger agua. En cada trayecto, estas mujeres y niñas transportan entre 20 y 15 litros de agua. Estas arduas labores les impiden el desarrollo de otras actividades fundamentales como asistir a la escuela. Por ello es urgente valorar el papel de las mujeres en el uso y manejo del agua a fin de garantizar su acceso al agua potable.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región líquida.
Denise, ¿por qué no nos sintetizas o tratamos de hacer una síntesis de esta importancia de vincular o de relacionar el agua, que es un problema mundial, un problema nacional, un problema de esta ciudad, con esta participación de las mujeres, con el género de las mujeres?
Las mujeres, con toda la diferencia que puede haber entre ellas, ¿no? Que no es lo mismo una indígena tzotzil de los Altos de Chiapas que una mujer que vive en Lomas de Chapultepec, ¿no? Entonces, guardando esas diferencias, ellas constituyen un colectivo que es diferente de los hombres, porque tienen demandas, tienen una relación diferenciada con los recursos, y eso genera tanto problemas como prioridades diferentes. Pero las mujeres no están siendo reconocidas, principalmente en los espacios productivos del manejo del agua, ¿no? Yo quisiera empezar por el espacio productivo, porque en la cápsula se habló un poco de la importancia de la mujer dentro del ámbito doméstico. En México, las mujeres son responsables entre el 70% y el 85% de la seguridad alimentaria del país. Ellas están ahí produciendo los alimentos y, por supuesto, usando el agua para producir los alimentos, ¿no? Pero solo detiene el 5% de la titularidad de la tierra. Entonces eso es una inequidad, ¿no? Porque es ella quien está proporcionando a la sociedad la posibilidad de tener los alimentos, pero ella no tiene subsidios, no tiene acceso a capacitación, a crédito, porque no tiene la titularidad de la tierra. Entonces el papel de la mujer en la actividad productiva es muy importante. Pero, por supuesto, como ya se mencionó, en las actividades reproductivas, ¿no? Lo que se realiza dentro del hogar, en las comunidades que no tienen servicio de agua o el servicio es intermitente, son ellas quienes tienen que ir por el abasto del agua, y eso implica de 1 a 4 horas diarias de recorrido que tiene un impacto en su salud. ¿Por qué? Porque es cargar 20 kilos de agua en las espaldas con 5 litros, ¿no? En las manos eso trae problemas de columna, problemas de postura, y además hay el riesgo de sufrir violencia sexual en el camino, porque generalmente los ojos de agua están alejados de las comunidades, ¿no? Aunado a eso, si hay enfermedades en la casa por origen hídrico, si existe un mal manejo del agua, si no hay letrinas, ¿no? Y si contamina el agua, también les toca a las mujeres el cuidado de la salud familiar, ¿no? Debido a las enfermedades de origen hídrico. Entonces, las mujeres sufren diferencialmente los impactos de la degradación ambiental en comparación con los hombres, y tienen una actividad importantísima en la, tanto en el agua doméstica como en el agua productiva, pero no se le reconoce. Tanto es que ellas no están en los espacios de toma de decisión, siquiera en la gestión del agua doméstica. En el campo, en las ciudades chicas, se forman los patronatos de agua que tienen que ver con la gestión del agua comunitaria, del agua potable, ¿no? Y ahí las mujeres no están en esos espacios. En Chiapas hay 1,000 patronatos de agua y solo 10 tienen presencia femenina.
Claro. O sea, ¿no? También esta parte de la defensa que tú hablabas, ¿no? La defensa, no solamente la gestión, sino la defensa de los recursos. Tu experiencia también en casos internacionales o en casos de México, nos podría hablar que en esta defensa del recurso, cuando alguien decide desde las ciudades traerse el agua, como has pasado con Ciudad de México, Ciudad de México ha traído agua de otras regiones y se han creado movimientos de resistencia. También tú consideras que la mujer es fundamental en esa resistencia, que no solamente es una responsabilidad de los hombres la defensa de los recursos hídricos, sino también fundamentalmente de las mujeres. Te hablo porque recientemente se ha creado un ejército de mujeres más aguas, ¿verdad? Que hablan de una participación muy activa de las mujeres. ¿Tú crees que esto exista también en otras partes del país?
Sí, yo diría que no es una responsabilidad de las mujeres la defensa del agua. Tendría que ser una responsabilidad compartida. Claro. No mujeres y hombres por la defensa del agua. Pero es cierto que son las mujeres quienes sufren primero los embates de la contaminación del agua, de la escasez de agua. ¿Por qué? Porque ellas están más en contacto con el agua para el consumo claro. doméstico. Claro. Entonces son ellas las primeras quienes sufren y tienen que tomar medidas para eso, claro. ¿no? Tanto es que en las gestiones por el agua potable son siempre las mujeres quienes son las claro. primeras, ¿no? Y después que ya está todo más o menos controlado, llegan los hombres para asumir los espacios de toma de decisión,
claro.
¿no? Excluyendo a las mujeres.
Así es, Denise. Muchas ¿no? gracias. En este país con tanta desigualdad y con tanta inequidad y con tantos retos que todavía tenemos de carácter social, yo creo que habrá muchos pendientes, sobre todo en la parte de las demandas que seguramente grupos de mujeres han hecho en México, en la Ciudad de México o en el mundo, para que este reconocimiento institucional sea un hecho. Hay pendientes en la legislación, de lo cual hablaremos después de escuchar lo siguiente.
¿La relación entre la mujer y el agua?
No sé qué relación.
Pues el agua es una necesidad para las mujeres.
No,
por ejemplo, el control del agua es de los
bien.
Hombres. Las mujeres no solamente somos
tú
pobres con respecto a los demás recursos materiales, sino también con respecto al uso del agua.
¿Qué tiempo tienes en semana?
No veo relación, pero no sé.
¿Esto es una cosa nueva?
El tema de la relación programa, no. entre el agua y las mujeres no es nuevo. Desde
años.
Hace más de 25 años, las grandes conferencias internacionales y las reuniones han destacado esta situación.
¿Desde
cuando
era
pesca, no? Y en 1992, como resultado de la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, la llamada Agenda 21 incluye un capítulo sobre las medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible y equitativo.
Como programa 6 años.
También en 1992, la Declaración de Dublín sobre el agua y el desarrollo sostenible incluye a la mujer en uno de sus cuatro principios, reconociendo que la mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del agua.
¿No?
En 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en China, los gobiernos se comprometieron a promover el conocimiento y favorecer la investigación sobre el papel de las mujeres en el riego, la gestión de los humedales y el saneamiento.
¿No?
Y más recientemente, en la cumbre de Johannesburgo realizada en el año 2002, se adoptaron varios compromisos importantes que incluyen la promoción de la igualdad de acceso de las mujeres en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de los recursos hídricos y de la implementación de proyectos. Sin embargo, aun cuando los países latinoamericanos, incluyendo México, suscribieron estas declaraciones, poco se ha avanzado en la práctica.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región líquida.
Amigos, estamos platicando ahora sobre el tema del agua y la mujer. Tenemos aquí en nuestro estudio a Denise Suárez, investigadora del IMTA, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, a Brenda Rodríguez Herrera, que es integrante de la Red de Género y Medio Ambiente, y por supuesto vamos a darle la palabra ahora a Balbina Hernández, que es coordinadora de un programa ya muy antiguo, tiene un poco más de 6 años, de Equidad y Género y Medio Ambiente y Sustentabilidad, que forma parte de una institución pública llamada Semarnat. Balbina Hernández, tú eres una experta, digamos, institucional de estos asuntos del agua y la mujer. Recorres el país, te haces cargo de pues, todos estos asuntos donde las mujeres siempre están participando en programas muy activas. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, los pendientes, los retos, lo que falta por hacer, o en dónde exactamente estamos en este proceso tan complicado de carácter institucional o legislativo, de todas estas demandas que me imagino existen como género, para que la mujer sea reconocida y tenga un papel mucho más activo en esta solución de los problemas del agua?
Bien, gracias, Jorge. Te quiero comentar a ti y a tu auditorio que serían tres fundamentalmente. Sí. El primero, que sean visibles las mujeres. Las mujeres en todo este proceso de la conservación, del aprovechamiento del recurso natural, no está documentado por las estadísticas nacionales. Por lo tanto, las políticas públicas, al no verlas, no generan una propuesta muy concreta. Y a pesar de que hay convenios y convenciones firmados por México, que déjame decirles que los convenios comprometen al país a realizar una serie de acciones a favor de las mujeres y en particular relacionados con el recurso agua. No existe esta visibilización de las mujeres, no se sabe cuánto participan en la producción, así como lo decía Denise, cuánto participan en lo doméstico, cuánto participan en la gestión y cuánto no participan en la toma de decisión. Entonces, lo primero que se tendría que hacer es empezar a verlas. En segundo lugar, es comparar las actividades que ellas hacen con las actividades que realizan los hombres, en donde, cómo conservan el agua, dónde participan, cómo se relacionan en la conservación y qué actividades desarrollan en torno a la gestión del agua. Y en tercer lugar, por lo tanto, tendríamos nosotros que diseñar acciones como parte de lo que es la política pública. Mira, desde el 77, en la Conferencia Nacional de las Naciones Unidas para el Agua, se plantea la necesidad de reconocer a las mujeres como una parte importante de ser usuarias, de hacer uso del agua. Pero difícilmente se ha reconocido la importancia o la necesidad de que las mujeres sean las que tomen decisiones. Es decir, estas conferencias, incluso lo que serían las metas del milenio, incluso la Agenda 21, hace mención de que las mujeres son importantes en la conservación y el aprovechamiento y que requieren de capacitarse. Pero nunca se ha abierto un espacio de incidencia donde las mujeres tomen decisiones.
O sea, hay mucho discurso, hay mucho reconocimiento escrito en el papel, o hay mucho la petición de lo que debería ser, pero según tú, hace falta que eso pase a ser instrumentos legales o instrumentos institucionales, programas sí. institucionales de apoyo.
Tendríamos que meterlo desde la Ley Nacional de Aguas.
Sí, que no existe, ahí no existe ahí un no reconocimiento, existe
un reconocimiento de la participación de las mujeres.
Es una ley hecha muy en forma muy machista, digamos, desde el punto de vista que no reconoce.
Yo diría que no tiene una figura, una idea de lo social.
De lo social.
Maneja la reglamentación del agua, pero no acerca de la participación de hombres y mujeres, mucho menos de las mujeres. Eso en general. En términos de las políticas públicas, yo creo que la Comisión Nacional del Agua, que es responsable de dirigir este proceso, creo yo que es fundamental que generara una política específica para garantizar la participación de las mujeres, la cual no la tiene.
Es un pendiente.
Sería un pendiente. Se han hecho actividades incipientes para mejorar el trabajo de las mujeres de la Conagua, pero no una política dirigida a mejorar la toma de decisiones de las mujeres, a excepción de un solo programa, que es ProSapis, donde la participación de todos modos de las mujeres indígenas sigue siendo muy limitada. ¿Qué hace el Programa de Equidad de Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad para apoyar este proceso? Bueno, en primer lugar, lo que ha estado haciendo es sensibilizar a los servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua, de las regionales, de los órganos, de las gerencias regionales, para que como servidores públicos hagan estas tres cosas que te mencioné.
Claro.
Vean a las mujeres, instrumenten acciones, identifiquen dónde está el mecanismo de discriminación de las mujeres e implementen acciones.
Claro.
Durante todo este año estamos buscando la manera de cómo esta gente se sensibilice y pueda aplicar la política hídrica desde la perspectiva de equidad de género, entendida esta como la participación entre hombres y mujeres para resolver un problema. Claro.
Ahora, el propósito, mucha gente nos está escuchando, ¿cuál sería el propósito de que las mujeres participaran? A lo mejor, dicho de manera así, de manera suelta ahora, a lo mejor si creamos más espacios de participación, a lo mejor los problemas se resuelven mejor. Porque evidentemente, partiendo de esto que decía Denise, de que la mujer tiene más sensibilidad, tiene más información, tiene más capacidad, esto yo sí lo creo, no es un discurso, sí creo que las mujeres tengan mayor capacidad porque están más al frente, como decía Denise, de estas actividades productivas, domésticas, etcétera. Y a lo mejor si creamos estos espacios, pues tendremos menos problemas de agua, ¿no? Que yo creo que esto es una de las grandes demandas que están ustedes solicitando desde el género mismo. O sea, que se abran las instituciones, que se abran las legislaciones de tal manera de que las políticas públicas puedan también estar siendo instrumentadas y la toma de decisiones tenga que estar siendo instrumentadas también por las mujeres. no se trata de excluir a los hombres, sino simplemente dar, como en todos los espacios legislativos, una mayor participación de las mujeres. Eso es uno de los propósitos de este programa de género que están ustedes implementando en la Semarnat.
Es fundamentalmente que los servidores públicos, claro, generen estos espacios.
Claro, pero aquí hay que empezar a convencer por algo, que es el espacio institucional, ¿verdad?
Así es.
Bueno, es una labor que todavía falta mucho por lograr y ojalá que los nuevos legisladores entiendan, porque son los que hacen las leyes y son los que diseñan el país, ¿verdad? Hay otros aspectos, amigos que nos escuchan, amigas que nos escuchan, sobre todo, hay otros aspectos de la gestión del agua. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se está haciendo? ¿En dónde? ¿En qué parte del mundo? ¿En qué parte de la Ciudad de México? ¿En qué parte de México? Se están haciendo acciones muy importantes que hay que reconocer por el género de las mujeres con respecto al agua. Después de lo siguiente.
La relación entre las mujeres y el agua,
pues que las dos son dadoras de vida, ¿no?
El agua da vida, sí, y las mujeres dan vida también, bueno, generan vida.
Pero específicamente sobre las mujeres del agua, pues claro, somos más ligeras, fluimos más,
para dar,
somos vitales para
sí,
el mundo.
La otra relación con el agua es que las mujeres estamos más cercanas de la naturaleza.
¿Qué hacer, no? ¿Dónde ir? ¿Dónde participar?
La participación activa de las mujeres en el uso y gestión del agua de manera organizada es una tendencia creciente, ¿no?, en el mundo, y numerosos casos han demostrado su eficiencia en cuestiones hídricas. Un ejemplo es lo que ha ocurrido en África, donde desde los años 70 las mujeres se han involucrado en proyectos relacionados con el abastecimiento del agua y saneamiento. Un caso destacable es el proyecto Women for Safe Water, Mujeres por el Agua Segura, que convocó a mujeres serbias y albanesas de Kosovo con el fin de resolver los problemas de abasto y calidad del agua provocados por la guerra, sin importar el origen étnico ni su posición política. Otro caso que demuestra la importancia de la participación de la mujer en el manejo del agua es lo ocurrido en Burkina Faso, donde se asignaron parcelas de cultivo por separado a hombres y mujeres, en lugar de asignar parcelas solo a la cabeza de familia. Esto ha producido mayores cosechas y beneficios sociales, pues cuando hombres y mujeres riegan por separado las parcelas, la productividad de la tierra irrigada y el trabajo es superior que en aquellos de los hogares donde únicamente los hombres son los dueños de las parcelas.
Hablemos de agua. El número es 560-1802. 560-1802. Región líquida.
Brenda Rodríguez, eres una activa participante de los movimientos del agua y movimientos sobre medio ambiente. ¿Nos podrías comentar cuáles son los principales acciones, movimientos alrededor de la gestión del agua que tú tengas oportunidad ahora de tener en la mente y recomendar a nuestro público para que después podamos pasar a decirles qué hacer?
Okay.
Que muchas mujeres que nos escuchan pueden estar atentas y decir, ¿qué hacemos ahora?
Bueno, uno, como evidentemente ya habías comentado, bueno, es el caso de las compañeras Más Aguas, que bueno, ellas están luchando por que el agua que estamos trasvasando a la Ciudad de México le regrese. Y bueno, particularmente como Red de Género y Medio Ambiente, desde hace aproximadamente casi 2 años ya, estamos impulsando un proyecto que es la Agenda Azul de las Mujeres, que es la relación...
La Agenda Azul.
Azul de las mujeres, que es la relación intrínseca que tenemos como mujeres con la relación en el agua, en nuestros roles que desarrollamos, como bien decía, puede ser en el ámbito doméstico o bien en lo productivo. Y bueno, esta Agenda Azul se ha construido por medio de talleres que hemos estado dando algunas compañeras de la red en el país. Hemos participado como 11 estados. Y bueno, esta Agenda Azul tiene 4 bloques temáticos, que es agua para acceso doméstico, uh-huh, agua y medio ambiente, agua para otras actividades productivas y, bueno, obviamente, pues la participación y la gestión. Y bueno, con estos 4 bloques temáticos, bueno, pues se fueron desarrollando las temáticas y las mujeres, bueno, pues dada esta relación que te comentaba, bueno, pues fueron encontrando y diagnosticando ellas mismas cuáles fueron sus principales problemas que encontraron y que tienen en sus lugares de origen. Y bueno, respecto al acceso, bueno, las mujeres comentaban que el acceso es totalmente irregular, la calidad del agua no es buena y, bueno, hay escasez. Y, bueno, dada esta escasez, como también ya comentaba Denise al principio del programa, las mujeres tienen que trasladarse a un lugar que muchas veces está lejos de su hogar y tienen que dedicar varias horas del día y, bueno, con lo cual su jornada de trabajo, bueno, pues se les duplica o triplica. Otra cuestión la calidad del agua. Bueno, es mala y en ese sentido, bueno, ellas tienen, casi son las responsables exclusivas y entonces ellas también dedican más tiempo. Para la cuestión de actividades productivas, también reforzando lo que decía Denise, es esta cuestión, ¿no? De que solamente se tienen mayor prioridad los hombres para el acceso al agua, cuando las mujeres también hacen actividades productivas y no son tan reconocidas. Y bueno, evidentemente un problema que fue detectado fue la cuestión de la casi nula participación de las mujeres en la toma de decisiones desde las comunidades, incluso en los comités de agua en las mismas comunidades.
Este es una especie de diagnóstico de la situación para que se pueda comprobar que hay muchos retos pendientes. Ahora, la Agenda Azul organiza movimientos, organiza acciones para resolver estos problemas.
Pues mira, digamos que tanto como organizar movimientos tan así, tan general, no. Nosotras, bueno, damos los talleres y entonces tenemos acciones. Y bueno, lo que sí tenemos asegurado en algunos talleres es que el mismo interés que ha surgido a partir de la Agenda Azul que se ha dado es que las mismas grupos de mujeres se han empezado a organizar y han empezado a hacer pequeñas acciones. Un ejemplo es el caso de Veracruz, donde participan hombres y mujeres en el taller y entonces ellos ya tienen un foro ciudadano de como base un poco con este diagnóstico que se hizo y reforzado con sus experiencias. Entonces, y bueno, el objetivo principal de la Agenda Azul es que, bueno, con este diagnóstico que además está publicado y lo pueden consultar, es que se busca incidir en políticas hídricas para que tengan una perspectiva de enfoque de género, como ya lo decía Balbina.
A ver, mucha gente que quisiera conocer la Agenda Azul para ver cuál es el avance que han tenido ustedes en esta reflexión y en estas acciones concretas que están haciendo, ¿cómo podría tener la gente este contenido de la Agenda Azul?
Bueno, están en internet, una es la página de la Semarnat, que ahorita quizá Balbina se las pueda dar con mayor precisión, y otra es www.
A ver, con calma para que la gente pueda apuntar.
www.comda.
comda.org. ¿La quieres repetir?
www.comda.org.mx y ahí
Perdón, después de org es mx.
Sí, por favor.
¿Cómo no?
Y ahí, por supuesto, encuentran el área de publicaciones la Agenda Azul de las Mujeres.
Claro. Si tienen una página en Semarnat, ahí se puede consultar la Agenda Azul o no. No. Nada más. Para todos aquellos que nos están escuchando, amigas sobre todo, o amigos también que quieren compartir este diagnóstico de la Agenda Azul, www.comda.org.mx es la única posibilidad.
No, está también en la página del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
¿Puedes decir qué página es? ¿O Naciones Unidas?
Pero es Naciones Unidas y ahí busca Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no?
Naciones Unidas, que pueden consultar ahí en el internet para que ustedes puedan consultar esta Agenda Azul. ¿Algún comentario, Brenda? ¿Perdón? ¿Balbina? ¿No? ¿Algún comentario, Denise, sobre lo que está comentando Brenda?
Lo que quisiera comentar un poco en relación a la definición de políticas, ¿no? Sí. México, hay un rezago en la dotación de agua y saneamiento, 12 millones de personas siguen sin tener acceso al agua potable, 23 millones sin saneamiento, entonces por supuesto que eso es una tarea pendiente. Pero si se hacen las políticas de dotación de agua sin pensar en el enfoque de equidad de género, sigue habiendo el pendiente, porque no es deseable que las mujeres y las niñas sigan siendo las únicas responsables de la base del manejo del agua al interior del espacio doméstico. Entonces las políticas tienen que generar mecanismos específicos que puedan permitir una flexibilización de la división sexual del trabajo, en donde hombres y mujeres puedan participar en igualdad de condiciones, tanto en el trabajo productivo como reproductivo, y tener igualdad de oportunidades en las políticas de desarrollo, tener acceso al crédito, a la capacitación y finalmente a las instancias de toma de decisión.
Claro, sin las mujeres no podríamos resolver el problema. A lo mejor porque no las hemos tomado en cuenta, estamos como estamos, ¿verdad? Vamos a ver.
Y bueno, brevemente, nada más hacer ahí como un comercial de una campaña que es para impulsar el derecho humano al agua, con este enfoque también de perspectiva de género, que también pueden consultar ahí en la página que les acabo de dar. Es la campaña para elevar a rango constitucional el derecho humano al agua.
A ver, si nos quieres explicar más esto, o sea, ¿se está ampliando eso a nivel nacional?
Ah, sí, a nivel nacional y a nivel de organizaciones civiles, donde, bueno, la red de género participa constantemente, y es un derecho es una campaña que vamos a empezar ahora a finales de octubre, que tiene una acción de 2 años, pero el objetivo final y central es elevar a rango constitucional el derecho humano al agua.
el derecho humano al agua, ¿sí? Es algo que ya hemos hablado en otras ocasiones. ¿Y dónde puede la gente que nos escucha?
En la página, ahí tenemos ya la convocatoria, la fundamentación para que toda la gente que se quiere integrar, bueno, pues con gusto los esperamos.
¿Tiene que firmar algo? ¿Tiene que
algún documento? Sí, estamos pensando que vamos a hacer firmas, vamos a hacer algunos actos, conferencias de prensa y bueno, por medio de la página. Y al final, bueno, pues también si se quieren comunicar a cabina, puedo darles mi número telefónico para que se comuniquen si están interesados o interesadas en participar y sumarse a la campaña.
Claro, esto sería el gran pendiente institucional y el gran pendiente legislativo que tenemos. ¿Ustedes consideran que es suficiente que la Constitución integre este derecho para que el problema se resuelva? Hay muchos derechos en la Constitución.
Bueno, desde mi punto de particular de vista, el hecho de que está en la Constitución no te garantiza. Tiene que bajar hasta la reglamentación y legislación, concretamente, en todo lo que tiene que... Porque si está en la Constitución, no te lo garantiza. Tienes que bajarlo muchísimo más.
Tendríamos que tener mujeres responsables de las políticas del agua en esta ciudad y en este país. Y a lo mejor el agua potable se amplía en todos los sectores. Esto que nos decía Denise, de la cantidad de gente que nos tiene. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecer su presencia de ustedes, Brenda Rodríguez, Valvina Hernández, Denise Suárez, por esta reflexión tan importante que tenemos ahora, pues con estas esperanzas que tenemos con respecto a los problemas en que la mujer efectivamente tiene que participar. Queremos agradecer a todo el equipo que hace posible este programa, en la operación técnica a Gabriel Ortiz, en la información y en el guión a Gabriela Gómez, en la coordinación de invitados y asistencia de producción, Cassandra Vicario, como siempre, al frente de la producción de este programa, César Navarrete, un servidor, Jorge Legorreta. Les decía muy buenas tardes, escúchenos el próximo miércoles porque vamos a tener pues algo vinculado con todas las opciones, las alternativas académicas que hay en la formación de cuadros sobre el medio ambiente. Es una, dos opciones que sobre todo nuestros jóvenes necesitan ver dónde hay opciones académicas, y les deseamos, por supuesto, también muy, muy buen provecho.
Región líquida. Adiós. Somos más de 6.500 millones de habitantes en la Tierra. El agua dulce disponible es tan solo la sexta parte del 1% del líquido del planeta. Algo así como si de un garrafón solo pudiéramos usar tres pequeñas cucharadas. Región líquida. Con el arquitecto Jorge Legorreta. Región líquida. La realidad del agua en nuestro país y en el mundo. Región Líquida es una coproducción de la Fundación Gonzalo Río Arronte, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Mexicano de la Radio, realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2006.
Escuchas XHIMR, Horizonte, un mundo de música y claridad informativa. 107.9, frecuencia modulada, transmitiendo con 10.000 watts de potencia. Mayorazgo 83, Colonia Joco, tercer piso. Código postal 03330, Ciudad de México. Horizonte, una estación más de Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.